Bienvenidos a El Debate. Si miras una cancha de rugby en silla de ruedas, lo primero que notas es el ruido. Verás sillas de metal soldado estrellándose a toda velocidad. Es ruidoso, saltan chispas.
Literalmente parece un accidente automovilístico inminente.
Exacto, pero lo que a simple vista parece un choque caótico y, digamos, pura fuerza bruta, es en realidad un problema matemático de altísima complejidad resolviéndose en tiempo real.
Un problema matemático donde las variables pues pesan decenas de kilos y se mueven a velocidad punta. Nos hemos acostumbrado a la narrativa binaria del impacto en los deportes extremos, pero aquí no hay nada dejado al azar.
Totalmente. Esas colisiones que escuchas, esos metales crujiendo, son el resultado de un cálculo milimétrico. O sea, el margen de error entre un bloqueo perfecto que te da la victoria y una falta técnica que te cuesta el partido es minúsculo. Y esa precisión táctica envuelta en brutalidad física es justamente lo que nos convoca. Hoy nos ponemos el traje de analistas para hacer la previa de un evento verdaderamente histórico, el Mundial de Rugby en Silla de Ruedas.
Así es.
Desde este lunes 17 y hasta el domingo 23 de agosto, el Centro de Entrenamiento Paralímpico de Sao Paulo se convierte en el epicentro global absoluto de esta disciplina. Son 12 selecciones en plena carrera hacia Los Ángeles 2028.
Y detengámonos en el factor geográfico un segundo, porque no es un detalle menor, ¿eh? En los 31 años de historia de este torneo, que es la cita máxima fuera de los Juegos Paralímpicos, esta es la primera vez que la sede aterriza en Sudamérica. Es un movimiento logístico y, bueno, simbólico enorme.
Lo que plantea la gran interrogante de nuestro análisis hoy. La pregunta es, ¿representa la llegada de este Mundial a Sudamérica una verdadera evolución y una descentralización palpable del poder competitivo en el deporte? ¿O es simplemente una expansión geográfica que sirve como vitrina, pero que esconde la inquebrantable hegemonía de las potencias históricas?
Y esa es la lente con la que debemos mirar cada partido esta semana. Mi postura es clara. Yo sostengo que, aunque el hito organizativo en Sao Paulo es innegable, la brecha competitiva sigue dictada por las potencias fundacionales.
Ajá.
El poder real sigue firmemente en manos de los sospechosos habituales. Y francamente, la geografía no altera la jerarquía en la cancha.
A mí, tener a Brasil como anfitrión, ver el debut histórico de selecciones como Colombia y tener a cuatro banderas del continente americano compitiendo al más alto nivel son pruebas irrefutables de una evolución estructural genuina. Es una democratización del deporte a escala global.
Pues es una perspectiva muy optimista, muy propia de cuando un deporte de alto rendimiento abre nuevos mercados. Pero para entender si el deporte realmente se ha democratizado, no podemos solo mirar las banderas en la ceremonia de inauguración.
Claro, hay que ir al fondo.
Exacto. Tenemos que diseccionar de dónde viene el rugby en silla de ruedas y, lo más importante, cómo fue diseñado desde sus cimientos biomecánicos.
Estoy de acuerdo. No estamos hablando de un deporte tradicional al que simplemente, o sea, se le aplicaron un par de reglas adaptadas. Viajemos a 1977, a Winnipeg, en Canadá.
La cuna del deporte.
Sí. En esa época, el básquetbol en silla de ruedas dominaba el panorama del paradeporte. Pero había un problema crítico. Exigía una función sustancial de brazos y manos.
Y eso, digamos, dejaba fuera del ecosistema competitivo a muchísimos atletas. Las personas con tetraplegia, que tienen función reducida tanto en extremidades inferiores como superiores, pues no tenían un espacio donde competir con agresividad.
Así es.
No querían una actividad recreativa, querían alto rendimiento puro. Por eso inventaron lo que gráficamente bautizaron como Murder Ball.
Murder Ball, o bola asesina. El nombre original captura perfectamente la esencia del juego. Pero quiero detenerme en el cómo, porque es fascinante. Si tienes atletas con función reducida en las manos y los brazos, ¿cómo logras que pasen un balón de manera efectiva bajo presión?
Claro, no pueden agarrarlo igual.
No puedes usar las yemas de los dedos para dar efecto como en el básquetbol, ¿verdad? Tuvieron que rediseñar la biomecánica del pase. Los jugadores aprendieron a usar la fricción de sus antebrazos, a utilizar el tronco para generar torque e incluso hacer rebotar el balón de formas no convencionales para que llegue a las rodillas del receptor.
Exactamente. Y no solo el pase. El verdadero núcleo de este deporte, el motor que lo hace funcionar, es el sistema de clasificación por puntos. Y si no entendemos esto, no podemos entender el torneo de Sao Paulo.
fundamental.
Cada jugador que entra a la cancha recibe una clasificación que va desde el 0.5 para aquellos con menor movilidad hasta el 3.5 para los que tienen mayor función muscular.
Y la regla de oro, la que dicta todo el rugby, es que los 4 jugadores de un equipo en la duela no pueden sumar más de 8 puntos en total. Ese es el problema matemático del que hablábamos al principio.
Sí, sí.
Como entrenador, tienes que balancear constantemente tu alineación. O sea, pones a 2 jugadores de 3 y a 2 de 1. O buscas un equipo más equilibrado, no sé, de puros jugadores de 2.
Y ahí radica mi argumento central sobre la hegemonía. Al nacer en Canadá en el 77 y debutar fuera de sus fronteras en el 79, Norteamérica y posteriormente Oceanía tuvieron un laboratorio cerrado durante más de 2 décadas. Tuvieron ese tiempo para resolver este rompecabezas matemático. Construyeron una memoria institucional sobre cómo maximizar esos 8 puntos que sinceramente no se puede transferir a Sudamérica de la noche a la mañana.
Bueno, entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte otra perspectiva. El deporte tardó más de 20 años en ser incluido en el programa paralímpico pleno, lo cual logró recién en Sydney 2000.
Ajá.
Si consideramos lo mucho que costó institucionalizarlo y sacarlo de ese aislamiento original, ¿acaso no es un salto evolutivo monumental que hoy estemos debatiendo un mundial de 12 selecciones en San Paulo?
Es un salto organizativo, seguro.
Pero es que pasamos de un gimnasio en Winnipeg a ver a 12 naciones midiendo tácticas en un centro de entrenamiento paralímpico de primer nivel. El conocimiento ya no está encapsulado en el norte.
Mira, el conocimiento organizativo no está encapsulado. Te lo concedo. Pasar del primer mundial en Suiza en el 95 a San Paulo hoy demuestra un crecimiento de las instituciones, pero el conocimiento táctico, el ADN del juego, sigue estando en el norte.
¿Tú crees?
Totalmente. Cuando inventas un deporte y pasas 20 años perfeccionándolo en solitario, desarrollas una infraestructura invisible. Y quiero llevar esto a lo concreto, a la mecánica pura de las sillas de ruedas.
A ver, explícame algo. Si las reglas son las mismas para todos, y el sistema de clasificación de 8 puntos es universal y totalmente transparente, ¿dónde radica exactamente esa brecha estructural y mecánica de la que, según tú, no pueden escapar las nuevas naciones?
Radica en la ingeniería aeroespacial, literalmente. La brecha no es solo pasión o talento en la cancha. Es investigación y desarrollo puro. Miremos las sillas.
Ok.
Tenemos las sillas ofensivas, usadas por los jugadores de puntaje alto. Son redondas, hechas de aleaciones de aluminio y titanio a la medida milimétrica de las caderas del jugador. Están diseñadas para resbalar y deslizarse a través de los espacios reducidos. Y luego tienes las sillas defensivas.
Las que usan los jugadores de puntaje bajo, los de 0.5 o 1 punto.
Exacto.
Estas tienen lo que llamamos el pickax, o parachoques con ganchos en la parte delantera. Su único propósito en la vida es actuar como un bloqueador puro. O sea, van, chocan y utilizan ese gancho para atrapar las ruedas de la silla ofensiva rival y anular a su mejor jugador. Es, digamos, la ejecución del sacrificio geométrico en una cancha de 15 por 28 metros.
Y aquí está la respuesta a tu pregunta. Países como Estados Unidos, Canadá y Australia llevan décadas trabajando con ingenieros mecánicos para perfeccionar el ángulo exacto de ese gancho defensivo y la curvatura de la silla ofensiva. Saben cómo soldar el metal para que absorba el impacto sin perder inercia.
Claro, tienen un recorrido largo.
Las naciones emergentes están comprando sillas estandarizadas o empezando sus propios programas de diseño con 3 décadas de desventaja. La transferencia de tecnología no ocurre por arte de magia solo por cambiar de continente.
No ocurre por arte de magia, estoy de acuerdo. Ocurre por la fricción de la competencia directa. Y eso nos lleva a la realidad que ya estamos viviendo en la fase de grupos en este mismo momento en Sao Paulo. Hablemos del grupo A.
El grupo de la muerte.
Sin lugar a dudas. Tenemos al anfitrión Brasil, a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos. Es una concentración brutal de talento. Jugar contra ellos es lo que transfiere esa tecnología y táctica.
Lo siento, pero no compro esa idea. Déjame decirte por qué. No creo que la fricción en este grupo sea una muestra de evolución regional para los anfitriones. Miremos los datos duros del debut de este mismo lunes 17.
A ver.
Brasil, con toda la inversión organizativa y la localía a favor, debuta y cae inmediatamente ante Países Bajos. Y en el choque de gigantes de ese mismo grupo, Australia venció a Canadá 50-41.
Bueno, 9 puntos de diferencia entre dos potencias históricas es un margen considerable, sin duda.
No es solo considerable, es una paliza táctica. Para que nuestra audiencia entienda el porqué, en el rugby en silla de ruedas tienes un reloj de posesión de 40 segundos, ¿no? Y debes cruzar la mitad de la cancha en 12 segundos.
Ajá.
La eficiencia anotadora es altísima. Los equipos de élite marcan en el 80 o 90% de sus posesiones. Por lo tanto, sacar una ventaja de 9 puntos significa que la defensa de Australia forzó múltiples pérdidas de balón, atrapó a los creadores de juegos de Canadá antes de la línea de medio campo y básicamente los asfixió.
Totalmente.
Entonces te pregunto, si Australia le hace esto a los mismísimos inventores del deporte, ¿cómo podemos argumentar que los equipos emergentes sudamericanos están listos para competir en este nivel?
Porque confundes el destino con el viaje. La evolución no es una línea recta donde Brasil de repente le gana al campeón defensor. Es un proceso de adaptación bajo extrema presión.
Pero la presión también quiebra equipos.
A veces. Pero el hecho de que Brasil pierda con Países Bajos no invalida su desarrollo. Los coloca en la curva de aprendizaje más pronunciada posible. En el deporte de alto rendimiento, o sea, no te vuelves una potencia dominando equipos de tu mismo nivel. Te vuelves una potencia cuando juegas este jueves 20 contra Estados Unidos.
Enfrentar al equipo que tiene 4 títulos mundiales y viene de ser subcampeón paralímpico en París 2024.
Exactamente. Ese partido, ese roce directo contra un sistema ofensivo perfecto, es lo que desnuda tus carencias y fuerza a los equipos locales a mejorar sus programas de entrenamiento, su captación de talento y, sí, su ingeniería de sillas.
Sí, es un baño de realidad.
Y va más allá de la cancha. Imagina un joven con tetraplejía en Sudamérica viendo ese partido en televisión o en las gradas. Ve que su biomecánica no lo excluye del alto rendimiento, sino que lo hace candidato para un deporte súper agresivo y estratégico. Eso planta una semilla institucional que antes simplemente no existía en esta región.
La visibilidad es vital, lo reconozco. Pero la exposición prematura en la alta competencia también puede ser devastadora, ¿sabes? Los programas de reclutamiento de la aristocracia deportiva están años luz por delante. Y creo que el caso de Colombia ilustra perfectamente este contraste entre la romántica expectativa de desarrollo y la brutal realidad táctica.
El camino de Colombia es fascinante de verdad. Clasificaron en abril impulsados por actuaciones titánicas de jugadores como Johnny Castillo y Cristian Moreno. Es su debut absoluto en un mundial. Y bueno, están en el grupo B, donde les toca medirse contra Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Dinamarca.
Analicemos ese bloque. Están jugando contra el campeón paralímpico de París 2024, que es Japón, y contra lo mejor del sistema de clasificación europeo. Japón, por ejemplo, ha revolucionado la manera en que utilizan a sus jugadores de puntaje bajo.
Sus defensores son letales.
Letales. Sus defensores de 0.5 puntos son quizá los más rápidos del mundo, leyendo las líneas de pase geométricas de las que hablábamos. Anticipan dónde va a estar la estrella del equipo contrario 2 segundos antes de que ocurra. Contra esa precognición táctica, la pasión y el empuje de Colombia se van a estrellar contra un muro de concreto.
Será un choque durísimo, no hay duda. El calendario de esta fase de grupos, del 17 al 20 de agosto, no da respiro a nadie. Pero el solo hecho de que Castillo y Moreno hayan roto la barrera de entrada para clasificar a este mundial, superando a otras naciones con mayor presupuesto, nos dice que el talento puro en nuestra región está escalando rápidamente.
Sí, el talento está ahí.
Y Colombia va a salir de este mundial con cientos de horas de grabación táctica, con métricas de rendimiento de primer nivel y con una experiencia física que va a irrigar a toda su federación. La supervivencia en ese grupo aportará el know-how que tú dices que solo existe en el hemisferio norte.
El know-how no se absorbe solo recibiendo golpes. Y si somos analistas deportivos rigurosos, tenemos que admitir que el verdadero espectáculo, o sea, el torneo que define la vanguardia de este deporte, no se trata de los partidos de aprendizaje.
¿A qué te refieres?
A que el mundial de verdad arranca con los choques de las élites. Tenemos el clásico norteamericano este miércoles 19 entre Estados Unidos y Canadá. Y luego, el platillo principal absoluto el jueves 20. Estados Unidos contra Australia, en el grupo A.
¡Uf! La revancha de la inolvidable final del Mundial de 2022 en Dinamarca, donde Australia se impuso 58 a 55 sobre los estadounidenses.
Ese es el partido que los entrenadores de todo el mundo van a desmenuzar cuadro por cuadro. Es un choque de filosofías en el manejo de esos famosos 8 puntos de clasificación, ¿sabes? Estados Unidos suele apostar por una ofensiva hiperdinámica.
Sí, confiando en sus jugadores altos, los de 3.0 y 3.5.
Exacto. Confían en ellos para romper cualquier bloqueo con pura explosividad y manejo de silla. Australia, por el contrario, juega un ajedrez de asfixia. Utilizan a sus bloqueadores bajos con una precisión clínica para ensuciar el tránsito en la mitad de la cancha y forzar el error por el límite de los 12 segundos.
Es impresionante verlos jugar.
Ese nivel de sofisticación es, hoy por hoy, inalcanzable para los debutantes.
Coincido en que ese duelo es el pináculo técnico del deporte en este momento. Es innegable. Pero evaluar el éxito y la trascendencia de este Mundial en San Paulo, únicamente mirando quién levanta el trofeo el domingo 23, es tener una visión miope de cómo evolucionan las disciplinas deportivas.
No sé si miope, es realista.
Pero mira, la aristocracia no cede el poder voluntariamente. Tienes que obligarlos a expandir la mesa. Cada vez que Estados Unidos o Gran Bretaña tienen que planificar la logística de jugar en Sudamérica y cada minuto que equipos como Brasil o Colombia comparten la duela con ellos, la hegemonía se erosiona, milímetro a milímetro.
O se hace más evidente. Vuelvo a la física del deporte. Hay una velocidad de procesamiento mental en el rugby en silla de ruedas que separa a los buenos de los históricos.
Ajá.
La capacidad de leer un pick defensivo, ajustar el centro de gravedad de tu silla y lanzar un pase con el antebrazo mientras te están embistiendo con toda su fuerza, es algo que los australianos o los japoneses hacen ya por memoria medular.
Es casi instintivo.
Exacto. Los equipos en desarrollo todavía lo están procesando de forma consciente. Y en esos microsegundos de procesamiento pierdes el balón. Y construir ese instinto inconsciente toma generaciones.
Toma generaciones, exacto. Y por eso mi argumento es que Sao Paulo 2026 representa el kilómetro cero para la nueva generación en el continente americano. Fíjate en la exigencia física. Hoy martes 18, Estados Unidos tiene que jugar contra Países Bajos y luego contra Nueva Zelanda.
Jornada doble, es brutal.
Las jornadas dobles a esta intensidad requieren un acondicionamiento cardiovascular y muscular extremo, especialmente considerando la fisiología de las lesiones medulares. Ver ese estándar de preparación física en suelo sudamericano obliga a todos los preparadores y fisioterapeutas de nuestra región a elevar su propia vara. Ya no leen sobre el estándar en un manual, lo están viendo en su propia casa.
Eleva la vara porque expone la crudeza y la belleza táctica del deporte sin filtros. Y creo que aquí tocamos un punto de convergencia innegable. Independientemente de si creemos que el poder táctico se está descentralizando, como tú argumentas, o si las potencias seguirán dominando por sus avances tecnológicos, como sostengo yo.
Sí.
Ambos coincidimos en la trascendencia colosal de tener la máxima cita del paradeporte mundial en Sudamérica.
Absolutamente. El valor va mucho más allá de las estadísticas del torneo. Es infraestructura, es forzar a los gobiernos locales a invertir en recintos accesibles de nivel mundial y, sobre todo, es aniquilar cualquier percepción condescendiente sobre el paradeporte.
Totalmente.
El rugby en silla de ruedas no es terapia, no es rehabilitación. Es alto rendimiento puro, agresivo y, digamos, profundamente cerebral. Y proyectar esa realidad desde el Centro de Entrenamiento Paralímpico de Sao Paulo hacia toda Latinoamérica es un legado invaluable.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto. El despliegue atlético que exige una disciplina surgida de la necesidad de adaptar la tetraplejia a la competencia extrema no admite compasión. Ver a estos atletas ejecutar bloqueos a máxima velocidad y resolver complejos problemas de clasificación de puntos en fracciones de segundo es un espectáculo de élite que rivaliza con cualquier disciplina convencional.
Deporte en su máxima pureza.
Es deporte en su máxima pureza.
Entonces, sintetizando nuestras visiones de cara a lo que resta de esta histórica semana. Desde mi posición, la presencia de 4 banderas americanas, el debut colombiano y el enorme esfuerzo logístico de Brasil son el inicio de una democratización irreversible. Estamos viendo en vivo cómo se rompe el monopolio de las potencias del norte a nivel organizativo. Y, o sea, tarde o temprano eso se traducirá en paridad en el marcador.
Y desde mi rincón, yo mantengo que la expansión territorial es un éxito administrativo digno de aplauso. Pero el trono siguió ocupado. La brecha en investigación, tecnología de sillas y velocidad de procesamiento táctico es todavía demasiado vasta.
El tiempo lo dirá.
Sí, pero por ahora, la aristocracia del Murder Ball estadounidense, canadiense o australiano seguirá dominando los podios, porque llevan 3 décadas de ventaja resolviendo la ecuación en la duela.
2 lecturas fascinantes de un torneo que apenas está desplegando sus mejores cartas. Para quienes nos están escuchando y quieren entender a fondo estos sistemas mecánicos y tácticos, la cita obligada es seguir los cruces de cuartos y semifinales entre el viernes 21 y el sábado 22.
Y, por supuesto, la finalísima del domingo 23. Veremos si Australia puede revalidar esa corona que le arrebató a Estados Unidos hace 4 años, o si el gigante asiático, Japón, impone de nuevo su velocidad.
Será imperdible.
Observar cómo estos gigantes gestionan sus 8 puntos en cancha es la única forma de que ustedes, quienes nos escuchan, saquen sus propias conclusiones sobre si la hegemonía está a salvo.
Porque al final del día, cuando el silbato indique el inicio y los 40 segundos del reloj comienzan a correr, todas estas teorías tácticas se enfrentan a la física pura. Volvemos a la imagen inicial. No es un caos de colisiones descontroladas. Es la brutalidad perfecta de un ajedrez mecanizado.
Sí.
Las piezas crujen al chocar, las aleaciones de titanio se ponen a prueba, y cada impacto nos cuenta si la balanza del poder realmente se está inclinando hacia el sur.
Un tablero geométrico donde nadie, absolutamente nadie, te va a regalar un solo milímetro.
Y donde la evolución, sin importar quién tenga la razón, siempre entra golpeando fuerte. Que disfruten del Mundial de Rugby en silla de ruedas. Nos encontramos en el próximo análisis.